E no meu Padre com o Espírito Santo, mas queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. É um grande gosto estar com vocês. Bem, irmãos, e queremos sempre começar invitando Maria a vir conosco. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. Maria é a Madre de cada um de nós. Pedimos a rezar a Salve Reina. Nós invocamos a Maria. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Vamos a invitar Maria, Santa Maria del Camino, de venir con nosotros, de caminar con nosotros, y llevarnos a Jesús. Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Bien, hermanos. Vamos a rezar la oración que le gusta más y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermano, después de rezar María, vamos a invitar a venir con nosotros a nuestro guía espiritual. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Se reza al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. El fuego interior del amor. Y vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Juana Chantal, ruega por nosotros. Santa Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruegan por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en la oración más grande, es la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar la misa y rezar uno para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación, y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Finalmente me gustaría rezar, hermanos, por este grupo muy especial de personas, los moribundos, para aquellos quienes van a morir hoy, para que puedan morir en la gracia de Dios. Puede morir en la gracia de Dios. Bien, hermanos, después de rezar por ustedes y voy a rezar por ustedes, vamos a entrar en nuestro tema. Me gustaría brincar EXP Carol Evangelio. El Evangelio es lo siguiente. Mi estilo es de tratar de darles un resumen del pasaje, una explicación, luego una aplicación. ¿Cómo podemos nosotros ponerlo en práctica? Resumen, explicación y luego aplicación. El Evangelio, hermanos, estamos en el Evangelio de San Mateo. Los discípulos se acercan a Jesús para hacerle esa pregunta. Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Ya se ve con esa pregunta, todavía hace falta la conversión, porque hay una cierta vanidad, yo pienso, en esta pregunta. Pero Jesús responde en una manera sorprendente. Puede ver la sorpresa de los apóstoles al Jesús al terminar su explicación. Le voy a dar una explicación del ambiente social para entenderlo. En el tiempo de Jesús, había un rango social de jerarquía de importancia en el mundo social y político. El gobernador o el emperador, obviamente, el encima de todo. El jefe del ejército tenía mucho poder. El jefe de la sinagoga, mucho poder. Los fariseos y saduceos, maestros, tenían mucha prominencia. Pero había otra persona que tenía menos importancia en el rango social. En el tiempo de Jesús. Y fueron los esclavos. Esclavos pertenecía a un grupo muy extendido en el tiempo de Jesús. Luego la mujer tenía menos importancia que el hombre. Si se ve Jesús como él rompe este concepto falso. El niño no tenía mucha importancia tampoco. Jesús va a cambiar completamente la situación. Por eso Jesús dice, si uno quiere ser grande en el reino de los cielos, uno quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser como niño para entrar en el reino. Seguramente para los discípulos, los oyentes, fue una respuesta muy sorprendente, poniendo niño muy en alto. Y Jesús va a decir, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Jesús va a decir, aquel que recibe el niño, recibe a mí. Y dicho esto, vamos a platicar un poco sobre cómo podemos nosotros hoy día, 2000 años después, promover promover los derechos de los niños. ¿Cómo podemos nosotros promover los derechos de los niños? Voy a dar una lista y nuestra secretaria angélica podría ayudarnos. Fue varios números de cómo podemos nosotros promover el derecho y la grandeza del niño. Uno es que cada persona humana tiene grande importancia frente a Dios. Cada ser humano tiene mucha dignidad y destino. Cada uno tiene grande dignidad y destino. Cada ser humano fue redimido no por sangre de chivos y cabritos, ni plata ni oro, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego lo siguiente. El Papa San Juan Pablo II escribió varios documentos, encíclicas. Una de las encíclicas más importantes de Juan Pablo fue Evangelium Vitae. En español, el Evangelio de la Vida. Donde él habla de la cultura de la muerte y el Evangelio de la Vida. Debemos empezar con un punto esencial. Y es como discípulos de Cristo, quien es el camino, la vida y la verdad. Lo siguiente. De luchar en contra de la mentalidad anticonceptiva. Se lo repito, de luchar en contra de la mentalidad anticonceptiva. Tal vez es obvio pero nosotros no podemos promover el derecho del niño si el niño no tiene la oportunidad para nacer. Promover. Promover. Y el nacimiento de niños. Hay países donde el nivel de nacimiento de los niños es bajísimo. En Europa, China. Otro día estaba platicando con mi mamá. Y ella decía que su primer nieto ya está esperando su octavo hijo. ¿Qué le parece? Su primer nieto esperando su octavo hijo. Sería bisnietos de mi mamá. Y otro relacionado con la mentalidad anticonceptiva es de luchar contra la mentalidad abortiva. Es decir, al conocer mujeres embarazadas, tal vez están pasando por dudas. Darles ánimo para que nazca su niño. Darles ánimo. Para que nazca su niño. Luego, estamos hablando, hermano, hermanas, sobre el Evangelio donde Jesús habla del niño, del valor del niño, que debemos invitar al niño si queremos entrar en el reino. Otra, una vez, que nace el niño, motivar a los papás de darles un nombre cristiano. Yo noto en los últimos 10, 15, 20 años, padres están dando nombres a niños inventados. Mientras el catecismo de la Iglesia Católica dice que el niño tiene que tener una orientación cristiana católica. Sigamos en la defensa del niño. Le voy a hablar de una experiencia pastoral bastante común. Especialmente el día domingo. Pasó para mí el domingo pasado. vienen papás en la iglesia el día domingo la primera vez tal vez en mucho tiempo. Trayendo a su niño en brazos. Y al final de la misa, piden a mí, padre, usted puede hacer la presentación de mi niño. Y es una costumbre, especialmente entre los hispanos, donde van a querer que el sacerdote ofrezca o presente al niño a la Santísima Virgen María. Después en cierto tiempo. Lo hago. Y yo pensé que no hay una forma escrita, lo hago en forma muy a la buena, muy espontánea. Digo los papás acercarse a la estatua de la Virgen. Yo rezo el Ave María. Yo rezo, oh Señora mía, oh Madre mía, la oración de consagración, presentando al niño a María, brazo de María. Es un gesto bueno, no voy a negarlo. Pero casi siempre, al terminar la consagración a María, hago la pregunta, ¿cuál es la edad del niño? Y los padres, ya tiene un año. Okay. Un año, ok. Ya hice la presentación. Tiene un año, ok. ¿El niño está bautizado? Me miran. Con la boca abierta. Ah, no. Ah, no, todavía no. Pero ya tiene un año. Sí. ¿Por qué no está bautizado? Estamos pensando. Y no tenemos padrinos. Y no tenemos por la fiesta. No hay dinero por la fiesta, padre. ¿Cómo podemos? Bautizar si no tenemos la pechanga o la fiesta. Claro, ¿qué hacen? Ponen la vida social encima de la vida sacramental. Se lo repito, la vida social y la fiesta ponen encima de la vida sacramental. Bueno, Alondra tiene un ejemplo. Yo pienso que todos ustedes tienen ejemplos de personas católicos. Que ponen la vida social en vida de la vida sacramental. Los sacramentales encima de los sacramentos. Otro ejemplo clásico que doy y hay mucha ignorancia, por eso estamos aquí a sus órdenes tratando de darle pláticas en la perseverancia que son pláticas también formativas, pláticas catequéticas. Pláticas catequéticas. Pláticas catequéticas. Otra manifestación de este problema es el día miércoles de cenizas. Para mostrar qué importante, hermanos, es la educación catequética en general. Miércoles de cenizas vienen miles y miles y miles de personas. Miles y miles de personas. Que quieren recibir las cenizas. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas quienes vinieron para recibir las cenizas? Van a venir a la misa el día domingo. Y escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo recibir la Santa Comunión. Si vienen 8,000, 7,000 personas el día miércoles de cenizas, probablemente menos que 1,000, 10 personas que van a recibir la Santa Comunión. No tengo nada en contra de miércoles de cenizas, al contrario, miércoles de cenizas es un día donde entramos en el tiempo fuerte de la cuaresma, eso es cierto. pero no queremos poner las cenizas. Estamos poniendo hincapié este punto. Miércoles de cenizas viene todo el mundo. Pero el domingo después, un porcentaje muy limitado de ellos. Preso, como dice María Alcalá, sí. Y sería muy bueno tratar de compartir con sus amigos, parientes, lo que estamos aprendiendo cada día. Estamos dándoles pláticas formativas, pláticas catequéticas para tratar poco a poco de ir eliminando la ignorancia. San Antonio María Claret, él dice que estamos hablando de niños hoy, de la promoción de los derechos de los niños desde su nacimiento hasta su nacimiento espiritual. San Antonio María Claret dice que más fácil trabajar con los niños porque los niños es cuestión de plantar. Plantar. Mientras con los adultos es sacar la maleza y luego tiene que plantar. Interesante, ¿no? Niños plantar la semilla. Mientras los adultos es cuestión de sacar la maleza y luego plantar. Cuando se dice sacar la maleza significa de sacar las ideas falsas que tienen. Pues estamos hablando sobre la promoción del niño. Bien, una vez bautizado, el niño va creciendo. Es el deber de los papás de educar a los niños. Antes de la iglesia, antes del sacerdote, antes de las catequesis, los primeros maestros de la fe, dice el catecismo de la iglesia católica, y Gaudium et Spes, son los papás. Es el deber de los papás. Papás tienen que infundir a los niños las verdades de la fe. Y luego, uno de los deberes fundamentales de los papás es en el ambiente de la oración. el ambiente de la oración. Los papás tienen que rezar con sus niños, rezar por sus niños, y además educar a los niños en el arte de la oración. Se lo repito, los papás tienen que rezar por sus niños, rezar con ellos, y ser maestros de la oración, enseñar a sus niños a rezar. Yo veo hermanos que trabajan mucho con niños. Niños son como, podríamos decir, niños son como esponjas. Esponjas. Si uno pone una esponja, lo que uno se la pone es lo que va a exprimir. Si uno pone agua sucia, va a exprimir agua sucia. Si derrama agua cristalina del riachuelo, va a exprimir agua cristalina. Así, la mente y el corazón de los niños. Por eso es tan importante enseñar los niños desde la niñez la importancia de la oración. Enseñar a los niños de hacer la señal de la cruz. Enseñar a los niños a rezar al ángel de la guarda. La primera oración que yo me acuerdo que aprendí a los tres, cuatro años fue, bueno, in English, the angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this night be at my side, to light and guard, to rule and guide, amen. Todavía tres o cuatro años. Angelita de mi guarda, se mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. El español es un poco diferente, pero qué importante es enseñar a los niños a rezar. Enseñar a los niños a rezar también el Ave María. El Padre Nuestro. Gloria. Son oraciones que los niños pueden aprender como esponjas. Y rezar también de manera especial por cumpleaños de los niños, especialmente por Aisha que cumple años. Muy bien, hermanos, tuvimos una buena conversación de gracia angélica que desde Mérida, Yucatán, yo pienso, ahí está en Mérida, Yucatán. Ella hizo una maravilla angélica anotando nuestras ideas sobre cómo promover el derecho de la persona del niño. Presa muchas gracias, Angélica, y en nuestra familia de perseverancia ya tuvimos una persona, tal vez un hindú, que entró con nosotros, que trabaja por Facebook. Mi familia está abierta a todos, ¿no? A todos. Gracias a ustedes. Promover mi plática, quererlo, y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones sobre ustedes.